¿Qué onda, chicos? ¿Cómo andan? Espero y se encuentren muy bien. Yo ahora, por fin, ya tengo mi espacio como para ya grabar mi podcast otra vez. Es que no les había contado, es que pues ya tengo roomie, ¿no? Y entonces en el lugar donde yo tenía mi compu y tenía mi micrófono, pues también estaba mi roomie. Ay, disculpen, ¿no? Yo me ando riendo por un chiste interno. Y bueno, y total que ambos teníamos como que la computadora en el mismo cuarto. Y si yo quería grabar un episodio, tenía que esperarme a que él no estuviera ocupando la compu, porque él estaba jugando y hablando con sus amigos, así por Discord. Y pues obviamente no iba a poder yo tener el tiempo para grabar un podcast, ¿no? Bueno, un episodio. Y pues ya ahorita, por fin, ya conseguí un nuevo escritorio para pasarlo a otro cuarto. Porque tenía mi compu del trabajo y mi compu personal en el mismo escritorio y entonces estaba todo amontonado. Y al lado tenía la otra compu con mi roomie ahí jugando videojuegos, ¿no? Entonces pues ya ahorita ya por fin estoy en otro cuarto, estoy ya bien aquí con mi privacidad. Lo malo es de que, bueno, no tan malo, a lo mejor y sí, pero es que ahorita se escucha mucho el perro de los vecinos y bueno, pero si hubiera escuchado más, si hubiera yo seguido en el otro cuarto, ¿no? Pero bueno, ahorita ya estoy en otro, se escucha un poco menos. Ahora sí, empecemos con el tema. Pues en sí no hay un tema como tal, ¿no? Otras veces les pongo como el tema así como, ok, ahora vamos a hablar de sentir las emociones, o yo qué sé, ¿no? Que probablemente ahora también se va a tratar de eso. Bueno, todos los episodios son acerca de cómo sentir, ¿no? Cómo saber sentir las emociones. Pero bueno, en sí me llegó como que las ganas de hablar con ustedes porque estaba pensando de todo. Es de esas veces que dices, ¿de qué puedo hablar ahora? Puedo hablar sobre soltar el control, puedo hablar sobre los pequeños detalles, puedo hablar de lo que es el amor, puedo hablar sobre, no sé, anestesia emocional, tal vez. Puedo hablar sobre, no sé, estaba pensando en hablar de todo, pero dije, ok, ¿por qué no primero hablo sobre mí, sobre cómo me he sentido? Y ya a partir de eso me dirijo hacia, a lo mejor de ahí me da como que una idea hacia dónde dirigirme, ¿no? Porque muchas veces pasa así, ¿no? Así que miren, justamente ahorita estoy agarrando el rollo de que voy a hablar sobre cómo soltar el control. Ya como que lo acabo de captar yo misma, ¿no? Justamente lo que les quiero platicar es eso, cómo el soltar el control ayuda a uno sentirse un poco más liberada y a sentirse con mucho menos peso. Yo hace unos meses, ya casi el año, empecé otra vez con mi proceso de titulación. Lo empecé, no, mentira, lo empecé como en abril. Bueno, sí, ya casi el año, ¿no? Pero bueno, lo empecé en abril y de ahí, pues, o sea, yo empecé a terminar mi tesis, bla, bla. Creo que la terminé en junio o a finales de junio y luego ya se la mandé a mi asesora. Mi asesora me dio el voto aprobatorio, resulta meses después que nunca la leyó y ahora me habían dado una fecha para diciembre para presentar mi defensa de la tesis. Resulta que la coordinadora dijo, bueno, mi asesora me dijo, ¿sabes qué? Vamos a pedir más tiempo en el departamento de titulación porque no he leído tu tesis y necesito más tiempo. Y yo, ¿qué? Pero se la di hace 5 meses, o sea, ¿cómo es que apenas, pues, la va a leer, ¿no? ¿Y cómo es que me dio el voto aprobatorio si ni siquiera la revisó? Total, ya ven que siempre, pues, cuando ustedes hacen su tesis, pues, hay profesores que se las corrigen y les dan correcciones de, no, 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 mira, no, 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 men. Antes de entregarla, te vamos a hacer estas correcciones. Conmigo nunca pasó eso porque, pues, la asesora nunca me corrigió y mi anterior asesor tampoco me corrigió como pues debía, ¿no? Y aparte porque pues ya no está aquí, ¿no? Que en paz descanse. Total, que de repente una de mis lectoras me hizo muchas correcciones y me dijo, ah, referencias, aquí falta esto, bla, bla. Y yo al principio me encendí, yo al principio dije, es que ¿cómo se atreve si a mí ya me dieron el voto aprobatorio? O sea, yo ya estoy prácticamente para defender mi tesis, para hacer la presentación, o sea, ¿cómo se atreve a darme tantas correcciones, no? Y yo me abrumé porque vi la cantidad de correcciones que eran y eran muchas, que no eran difíciles, era nada más porque se me pasó ponerlo en las referencias, ¿no? Y eran 16 referencias, o sea, yo citando a medio mundo y no lo puse en mis referencias, ¿no? Y eso era, pero en sí se veía mucho, o sea, se veía como que eran muchas correcciones. Y yo al principio me alteré y yo dije, pero miren, yo así, escribiendo. Yo escribiendo así a todo dar un mensaje de que, pero es que en ese entonces se tenía que hacer de esta forma, bla, 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 y así. Yo defendiéndome, yo a la defensiva. Cuando estuvo mal, o sea, no estuvo mal porque sí expliqué, di contexto de cómo eran los parámetros en aquella vez cuando yo estaba iniciando mi proceso de titulación, que fue hace 3, casi 4 años, en el 2020. Y yo lo dejé porque, pues, me abrumé, ¿no? En ese entonces. Y ya de la nada yo este año dije, ok, voy a continuarlo. En total, que yo expliqué y todo de que cómo eran los parámetros en aquel entonces y ya, y pues mi lectora dijo, ah, no, sí, entiendo, ¿no? Pero pues hay que hacer estas cosas porque pues se va a ver mejor, ¿no? Tu tesis, o sea, y yo como que, y ya, dije, ok, bueno, pues ni modo, ¿no? Lo tengo que hacer, de igual manera tengo que hacer las correcciones porque es mi lectora, ¿no? O sea, ella va a estar presente en mi defensa. Entonces, total, me puse manos a la obra, me puse así como que a acatar todas las correcciones. Y ya leyéndolas dije, bueno, es que sí tenía razón, sí tenía razón mi lectora, o sea, sí tenía razón en de que pues sí habían ciertas cosas que yo tenía que corregir, ¿no? Y con justa razón, porque eran cosas que a mí se me había pasado y yo creo que por yo concentrarme más como que en la parte de la información se me olvidó la parte como técnica, ¿no? Digamos, de poner las referencias y de poner, no sé, algo en el pie de página, yo qué sé, ¿no? Cositas así. Y ya, y ahorita digo, ok, es que sí, le estoy muy agradecida porque nadie más me hizo correcciones, solo ella. Y mi otro lector, ni sus luces, con las correcciones, que de hecho le tengo que mandar mensaje. Mi asesora ni siquiera la leyó. Y yo, ¿what? O sea, ¿qué onda? O sea, y todavía me manda mensaje mi asesora de que no, sí, ay, yo acá, balconeándola, ¿no? Pero es que sí me molesta un poquito eso, porque pues es su responsabilidad, ¿no? Como mi asesora, pues asesorar mi trabajo de tesis, ¿no? Y ya total que me dijo de que no, la verdad, no he tenido tiempo, he estado muy ocupada, pero sí, trata de hacer todas las correcciones que te dice la doctora, así que como también en parte como que dándole la responsabilidad a la doctora que ni siquiera pues era su jale, ¿no? Pero bueno, total, que de igual manera gracias a la doctora pues la verdad es que mi tesis se está viendo bien. Y le estoy haciendo correcciones y todo, lo cual está bien. Yo agradezco que me haya dado esos apuntes, ¿no? Para meterle mano. Pero me di cuenta ahí, o sea, ya pasando toda esta cosa externa sobre la comunicación y no comunicación con mis lectores y mi asesora, ya pasando esa parte, me di cuenta que el yo estar pensando en que no manches, es que se me viene el tiempo encima, tengo que hacer muchas correcciones, tengo que hacer gastos para lo del pago de mi tesis. Son 10 mil, casi 12 mil pesos con los empastados. Y yo así andaba de, ah, yo bien abrumada. Y eso, les juro que empezó a reflejarse en mi cuerpo. El estrés, pues empezó, el cuerpo te habla, ¿no? Cada vez que te sientes incómodo con una persona, a veces y a lo mejor, no sé si a ustedes les ha pasado, ¿no? Que les toca como que se sienten incómodos con una persona o que ya no aguantan a tal persona. Y tienen como una reacción alérgica a esa persona. O no sé, a lo mejor una infección urinaria, ¿no? O yo qué sé. O a lo mejor les dan náuseas el solo mencionar el nombre de tal persona o el solo estar alrededor de ella. A mí me pasa mucho. O sea, el cuerpo me habla, el cuerpo me dice, ¿sabes qué? Esta persona no te hace bien. Afuera. La puerta al lado. Entonces, yo trato de escuchar mucho, mucho, mucho mi cuerpo, o cuando me enfermo busco la razón de por qué, ¿no? Y ya empiezo así como que, ok, me siento abrumada, probablemente es por eso, ¿no? Por ejemplo, hubo una ocasión el año pasado donde una persona empezó ahí quererme quemar por cosas que ni al caso, ¿no? Y ya, o sea, esta persona yo ni la conocía, nada más esta persona como que le gustaba mucho ver todo lo que yo hacía, ¿no? Entonces, como que se aprovechó de algo, un error ahí que pasó para quemarme o algo así. Y ya desde esa situación, yo cada vez que escucho el nombre de esta persona me dan náuseas, me dan ganas de vomitar, así de que, o sea, qué fea persona tienes que ser como para que causes ese efecto en mí, ¿no? Como para que causes ese efecto de repulsión en mi cuerpo. O sea, literal, les juro. O sea, sale a flote el nombre de esa persona y me dan náuseas, me dan ganas de vomitar. Digo, ay, guácala, así como que... Pero mi cuerpo, o sea, de esas veces que sientes así que vas a vomitar realmente. Y lo mismo me pasa así cuando... Igual, que o que, no sé, mi novio me habla de tal persona y como que, tal persona, no sé, me encontré a tal persona, ¿no? Y yo como que, oh, y otra vez náuseas o así. O sea, el cuerpo les habla. Yo me acuerdo cuando estaba así como que saliendo con una persona, me dio alergia, así, literal, me daba alergia cuando, o sea, me daba mucha comezón, me salían ronchitas, así, de cuando salía con esa persona y regresaba a mi casa y ya, o no podía dormir en la noche. Les juro, eso tiene un nombre que no estoy muy segura porque, así como pasa con personas, de que el cuerpo rechaza a las personas, también les pasa cuando uno se siente mal, cuando uno está sobrecargado de mucho estrés. A mí me pasa cuando tengo mucho estrés, cuando estoy muy, muy abrumada o sobrecargada de tanta energía o presión, me pasa que o me enfermo del estómago o me empieza a dar insomnio, regresa mi ansiedad. Bueno, mi ansiedad siempre está ahí, ¿no? Pero se hace cada vez más presente cada vez que estoy estresada. Pero esta vez me pasó que me estaba quedando pelona. Y eso es muy común, ¿no? Eso es muy común cuando las personas tienen estrés. Es muy común que empiece la caída del cabello. Pero se los juro, yo cambié de shampoo como 3 veces. No, 2 veces. No, sí fueron 3 la última, con la última. Yo decía, es que a lo mejor es el shampoo. Que probablemente sí, ¿no? Probablemente influyó. Pero no, esta ocasión, cuando me dijeron, te vamos a mover la fecha de examen, te la vamos a posponer para dentro de 2 meses, se me dejó de caer el cabello, se los juro. Mi cabello se ve más brilloso que nunca, así bonito, se mira sano. Y yo, ¿qué? O sea, ¿qué? ¿Pero qué pasa? Y es que el cuerpo habla, se los juro. Mi piel se empezó a ver un poquito más limpia, sin tantas manchitas. No sé cómo explicarlo. O sea, yo empecé otra vez a... no adelgazar como tal, pero me refiero a como... Es que yo como que cuando estoy estresada también me inflo. Como por el síndrome de intestino irritable o de colon irritable que le dicen. Como que con el mismo estrés también como que me inflamo. ¿Me inflamo o mis periodos son abundantes? De que me duran así 8 días seguidos, así, pero abundantes, así, miren, la marea roja. Y entonces, pues, eso como que influye, ¿no? O sea, mi cuerpo lo empieza a recibir y empieza a canalizar como que el estrés de esa manera, y dice, ¿sabes qué? Tú no te sientes mal acá arriba, abajo tampoco. Y se empieza a poner en sincronía con lo que sientes. Y luego comenzó a pasar esto de que de repente todo me salía mal. Y no era de que yo lo provocara, pero por alguna razón yo sentía que todo me salía mal. Yo sentía que todo estaba mal en mi vida y no había como razón, porque yo decía, oh, es que en serio, algo está pasando. Yo hasta pensaba que me estaban haciendo un amarre. Yo hasta pensaba que alguien me estaba haciendo brujería, porque decía, es que no puede salir todo mal. O sea, ¿por qué me siento tan mal todo el tiempo? Y de repente fue cuando empezaba a conectar todo esto, ¿no? De que, ok, me sentía mal, mi cuerpo lo empezó a reflejar como en mi estómago, en mi cabello, en la pérdida de mi cabello. Lo empezaba a reflejar también... No sé, o sea, eran tantas cosas que yo decía, ok, ya, es demasiado, ¿no? O sea, no puede salir todo tan mal. Y dije, ok, creo que esto. Empecé a buscar como que la raíz, ¿no? Del problema. Y dije, ok, creo que esto es a causa de que estoy muy estresada por lo de mi tesis. En serio, realmente llegó un punto en que me está afectando tanto que, o sea, hasta mi libido había bajado así. O sea, de que yo no tenía ganas de que nadie se me acercara. No quería ni afecto ni nada. O sea, yo no tenía ganas de cantar. Yo todo el tiempo tengo ganas de cantar, se los juro. O bailar. Y no, o sea, ya ni siquiera estaba cantando. O sea, ya ni siquiera como que quería escuchar música. Escuchaba música y decía, oh, no quiero ruido. Así tan mal. Y les juro que yo tengo una conexión así tan enorme con la música. No, no me la paso hablando de eso porque como que tengo un pasado donde como que me hacían burla por cantar. Y como que trato de nada más como que guardarlo para mí, ¿no? O reprimirlo. Que ahorita ya estoy otra vez sacando poquito a poquito, ¿no? Como que mi gusto por la música. Pero bueno, total que hasta eso, o sea, la música como que ni siquiera ya me ayudaba como a sobrellevar el estrés o lo que estaba sintiendo. Yo llegué a un punto donde empecé con esta anestesia emocional, como le dirían algunas personas, ¿no? Cuando dices, bueno, que te preguntan, ah, ¿cómo te sientes? Y tú dices como, ah, ok, me siento mal, pero no sé por qué. Pero en realidad, a lo mejor y tenemos una idea, pero ni siquiera queremos ver, ni siquiera queremos saber por qué nos sentimos mal, solo nos sentimos mal y ya. Pero cuando pasan estas etapas, tiende a ser esto, o sea, la anestesia emocional, que no. No queremos ahorita aceptar conflictos, no queremos aceptar que nos sentimos mal. Tratamos de evitar saber la razón o la explicación de por qué nos sentimos como nos sentimos. Como si fuera una especie de escudo o protección para prolongar lo inevitable, ¿no? De hecho, ya había hablado de este tema en un episodio, ¿no? De lo de evadimos nuestros problemas para no afrontar lo que sentimos. Eso es anestesia emocional. Tratamos de nosotros anestesiarnos lo más posible para no sentir, para no darle el tiempo a nuestro cuerpo y a nuestra mente de sentir, ¿no? Y formamos esta protección, esta barrera contra nosotros y contra los demás, pero sobre todo más importante contra nosotros mismos. Porque decimos, ok, me siento mal, pero si busco la explicación o la razón de por qué me siento mal, me voy a sentir peor. Así que no quiero sentir ahorita, o sea, quiero mantenerme neutro, ¿no? Lo cual, pues malamente, es un error que cometemos, ¿no? Porque pensamos que eso nos va a ayudar a no sentir o a no sentirnos peor. Lo cual en realidad solo está provocando que prolonguemos el dolor, ¿no? O como que prolonguemos el sufrimiento. Porque es necesario sentir en el momento, es necesario aprender a sentir en el momento y a dejar el control sobre nuestras emociones, porque tendemos mucho a tratar de siempre controlarnos a nosotros mismos. Y el día que nosotros aprendamos a soltar el control y el día en que aprendamos que el control puede llegar a ser una buena herramienta, pero solo si es usada de buena manera y no como una herramienta de a diario. Vamos a saber más bien lo que es realmente la liberación, lo que es sentirse libre. Porque, miren, si nosotros no sentimos o no dejamos sentirnos o no nos damos permiso más bien de sentir el dolor, el sufrimiento, el estrés, la ansiedad tal vez, la tristeza o el amor incluso, solo lo único que va a hacer es que se nos vaya acumulando los problemas, que se nos vaya acumulando esta energía. Y la energía necesita ser liberada, la energía necesita salir, ¿no? Y va a llegar un punto en donde explotemos porque no dejamos salir esa energía. Y es cuando llegan de repente estos arranques de ira, cuando llega un punto donde ya no aguantas más y lo explotas, lo descargas, y a veces no suele ser como descargado en los mejores escenarios, ¿no? Regularmente siempre son como que los momentos menos adecuados, ¿no? Y a veces hasta con las personas que menos se los merecen, ¿no? Pero solo porque nuestro cuerpo llega a un punto donde necesita sacarlo todo y ya, porque lo contuvimos tanto que el cuerpo necesita decir ya, ya estuvo, ya, ya necesité, necesitaba salir de algún modo. A lo mejor conmigo salió en la pérdida de mi cabello, a lo mejor conmigo salió también en mi estómago, a lo mejor conmigo estaba saliendo en mi periodo. Yo tuve que ir hasta, sí, tuve que ir con pues la ginecóloga para ver qué estaba pasando, ¿no? Porque eran periodos abundantísimos, así, y eran de 8 días, y a veces como que de repente me dolía mi boobie derecha, y de hecho yo creo que el último episodio fue cuando les comenté de que iba a ir a la ginecóloga porque tenía un dolor y un bulto en el pecho. Resulta que no era nada, resulta que era solo estrés y exceso de glándula mamaria, ¿no? Resulta que también en parte era mi tercera boobie ahí entrometiéndose otra vez, ¿no? Mi cuerpo lo estaba tratando de sacar ya físicamente, como ya no pude, ya no lo lloré, ya no me reí, ya no lo saqué hablándolo, porque de hecho pausé, cuando me fui a independizar, pausé mis sesiones psicológicas. Entonces, como ya no tenía yo el momento de poder hablar sobre cómo me sentía, malamente tomé otra vez el hábito de no hablarlo, o como para no abrumar a los demás, ¿no? Antes yo decía, bueno, o sea, no le digo a mi familia, pero se lo cuento a la psicóloga, ¿no? Y ahorita no, entonces volví al hábito de, pues, guardarme las cosas y yo como resolverlo conmigo misma, ¿no? Lo cual está, pues, mal, ¿no? Porque necesito, la mayor parte del tiempo es bueno contárselo a alguien de confianza, ¿no? Cuando uno se siente mal. Y como yo no se lo quería contar a mi novio, a mi hermana, o a mi amigo, o a mi mamá, o a mi papá, porque yo decía, es que no quiero abrumarlos, y la verdad, por lo que yo estoy abrumada, es algo tan tonto, ¿no? O sea, yo pensaba, ¿no? lo cual, pues, no es válido que yo esté minimizando lo que yo siento, ¿no? Porque yo sé que si mi hermana me diría que está preocupada por eso, yo inmediatamente estaría ahí para ella, ¿no? Tratando de acompañarla en eso, ¿no? Pero yo, yo me veo de otra forma y no me veo como que lo que yo siento sea lo suficientemente válido como para hablar sobre ello, ¿no? Entonces, comencé a tener este estrés emocional, ¿no? Y comenzó a salir de distintas maneras, afectando también las relaciones a mi alrededor. Les digo, yo igual con mi roomie, mi novio, yo pues casi no hablaba con él, o aún estando en el mismo cuarto todo el día, ¿no? O sea, o en la misma habitación, en la misma casa, no hablaba, yo dejé de hablar con él. Fíjense, hasta prefería hablar con personas desconocidas en TikTok, en lives, que con mi familia. Y ni siquiera hablaba en los lives de TikTok, o sea, no hablaba cosas personales, ¿no? Pero hablaba y era mi manera de poder como que descansar de aquello que sentía, ¿no? Pero lo mismo, estaba solo prolongando lo inevitable, ¿no? Y llegó un punto donde exploté, pero no como tal. no exploté como tal, sino que más bien como que tuve una discusión un poco innecesaria. Por algo también un poco innecesario como no sé, digamos, los trastes, ¿no? O algo así. Y cuando esa no era como que la razón de la discusión. O sea, yo como que más bien, como que mi cuerpo o yo como que aproveché la oportunidad de que estaba como que en el ¿cómo se llama? En el ardor del momento, que yo dije, ok, de aquí voy a sacar todo esto que siento, y lo solté y dije, ¿qué pasó? Todo esto empezó por algo tan simple como los trastes, ¿no? Digamos, ¿no? Pero bueno, a veces cuando tratamos de controlar lo que sentimos, o controlar en sí todo, ¿no? O sea, porque también se trata de también como tener el control sobre una persona o tener el control sobre una situación. también eso nos orilla a gastar una cantidad enorme de energía, enorme. Yo he visto esto en las demás personas y yo no me veía a mí como una persona controladora. Yo al contrario decía, ay, o sea, por ejemplo, yo veía a otras personas como tratar de controlar una situación o manipularla, ¿no? A su conveniencia, que bueno, eso ya es otra cosa, ¿no? Eso es manipulación. Pero como el controlar una situación así o una persona, yo decía, ay, no, qué pesadez, ¿no? Pero yo lo veía como ajeno, ¿no? A mí, cuando de repente me di cuenta que yo hago eso, pero conmigo misma, o sea, conmigo, yo trato de controlar todo lo que digo, todo lo que sale de mi boca, todo lo que pienso, todo lo que siento, todo lo que hago, trato de controlar las situaciones a mi alrededor que me involucran, por ejemplo, no sé, o sea, yo llego a un punto donde de repente empecé a perder el control, ¿no? Y fue cuando dije, ¿qué está pasando? O sea, yo no soy así, yo tengo todo bajo control, ¿no? Hasta yo misma decía, yo tengo todo bajo el control, ¿cómo es que ahorita no me está saliendo todo bien? O sea, debería de estar todo como yo pensaba que iba a estar. Y fue ahí cuando de repente me cayó, ah, es cierto, por eso también me siento tan mal. Porque en el momento en que algo no sale como yo tenía planeado que saliera, es cuando se me cae todo el mundo porque digo, es que ya estaba en mis planes, ¿por qué no salió? Y esto va de encima así junto con la idea de la expectativa, ¿no? De que tenemos la expectativa de que algo tiene que pasar exactamente como esperamos que pase. Y si no pasa, entonces se cae el mundo, ¿no? Es como que, pero ¿por qué si yo tenía todo bajo control? Yo acomodé todo esto, yo orquestré todo para que saliera igual como yo pensaba que saliera, ¿no? Y en el momento que no pasa, yo digo, o sea, me decepciono conmigo misma, o sea, conmigo de que, ay, ¿por qué? O sea, como que me siento no suficiente, no, me siento no capaz de que no pude manejar la situación, ¿saben? Y eso me pasó con lo de mi tesis, o sea, me pasó con lo de mi tesis de que, o sea, ¿cómo? O sea, ¿cómo es que no pude ver venir esto, ¿no? O sea, de que iba a tener tan poco tiempo para las correcciones, ¿por qué no pedí correcciones? Porque, o sea, porque yo no lo hice desde antes, pero no, o sea, también yo qué iba a saber que mi asesora no leyó mi tesis, ¿no? También 5 meses después. Pero bueno, lo que uno debe de entender es que mientras aprendamos, es porque también soltar así, si les digo, es que tenemos que soltar el control, pero no es fácil, o sea, esta vida, todo está diseñado para ser controlados, o sea, estamos siendo controlados por miles de personas allá arriba, ¿no? Digamos, el dinero nos controla, o sea, sin dinero no comemos, sin dinero no tenemos luz, internet, lo que sea, ¿no? Estamos siendo controlados, pues claro que nosotros queremos ser parte de eso, ¿no? Queremos sentir que nosotros tenemos el libre albedrío como creemos que tenemos el derecho como para nosotros también controlar alguna parte de esta situación en la que estamos viviendo, ¿no? O sea, claro, no nos culpo tampoco, o sea, la vida y todo el mundo está diseñado para que todo esté bajo control, en pocas palabras, ¿no? Que es una mentira, que es una mentira, porque nada está bajo control. O sea, siempre va a haber algo, siempre va a haber alguien, siempre va a haber algo ajeno a nosotros que vaya a estar fuera de nuestro alcance. Y eso es la idea de que debemos de poco a poco entender o tratar de aplicarlo a nuestra vida, de que en el momento en que nos estamos abrumando, ok, ponernos un alto, ponernos un límite también a nosotros, de que oye, oye, ya, tranquila. Ok, bueno, ok, esto no salió como esperaba. Muy bien, ¿qué puedo hacer? ¿O qué puedo hacer? O nomás espero a que pase lo que tenga que pasar y ya. O dejarlo fluir, ¿no? O buscar soluciones también. O sea, que también en parte diría como que en el lado de qué otra cosa puedo controlar, ¿no? Pero al menos sería un poco menos, sería más como hacia la solución en lugar de hacia el control, ¿no? No sé, bueno, tal vez sí ya me explayé mucho y no me estoy dando a entender, pero lo que quiero dar a entender es de que tenemos que aprender a soltar un poco más esa parte del control, a escuchar más lo que sentimos, cómo reacciona nuestro cuerpo a ciertas situaciones. Tenemos que también ponernos límites a nosotros mismos, porque en cuanto más tratamos de controlar, más nos boicoteamos a nosotros. Y eso yo lo aprendí, lo he aprendido en muchas ocasiones. Cuando más trato de controlar una situación, más me rebota en la cara, ¿no? Y me dice, ¿sabes qué? Esto no es a tu manera, es a la manera en que la vida fluye. Y ya, porque yo no es, o sea, si bien yo pudiera estar al control de mi propia vida, ¿no? O sea, pero la vida es tan impredecible que no puedes nunca saber qué es lo siguiente que va a pasar, porque hay muchas personas que influyen y muchos aspectos de la vida que van a influir en la situación, ¿no? Así que yo lo aprendí así, yo lo aprendí viendo las señales de mi cuerpo, viéndolo en todos estos problemas de salud, viéndolo en no sé, en el libido, en el deseo sexual, lo vi en mi estado de ánimo. Lo vi en mis relaciones sociales, lo vi con mi familia, que si bien yo dentro de que vi que estaba todo este caos, pude ver como una, digamos, una luz, ¿no? Una luz, digamos, vi el faro en medio de la marea, ¿no? Porque yo de repente comenzaba a tener sueños bien feos, comenzaba a tener sueños donde perdía a mis seres queridos, y en el momento en que los veía en la vida real era como un alivio. Y yo dije, ¿qué? Mis sueños también me están tratando de decir que busque el consuelo o que busque el apoyo en mis personas más cercanas. Y tal vez sí, o sea, tal vez sí, porque yo en el momento en que hablaba con mi mamá era como un alivio, o sea, voy a llorar ahorita, ¿no? Yo en el momento en el que hablaba con mi mamá o que iba allá a visitarlos, era como un descanso, un alivio de todo eso que estaba sintiendo. Y yo decía, wow, en serio, yo misma me alejé y puse una barrera como para yo evitar sentir, pero al mismo tiempo que yo puse este escudo para no sentir, olvidaba que también estaba poniendo el escudo para los sentimientos que son buenos, para el sentimiento de la felicidad, del amor. O sea, no solo la barrera la había puesto para la tristeza o para el enojo, sino que también lo puse para aquellas emociones que realmente sí me ayudan, ¿no? Entonces fue ahí cuando dije, ok, necesito sentir todo al mismo tiempo. No funciona como que, ah, que voy a poner la barrera para, o el escudo para no sentir enojo o tristeza, pero sí voy a permitirme sentir felicidad. No, porque no funciona así, debemos de sentirlo todo al mismo tiempo, porque a veces una emoción es más fuerte que la otra que termina opacándola. Entonces necesitamos sentir todo, necesitamos darle el tiempo a cada una de esas emociones, primero identificarlas desde un inicio, identificar, ok. Por ejemplo, yo hago esto con una personita a la que amo mucho, que está en pleno desarrollo, ¿no? Tiene 2 años y, bueno, sí, 2 años. Y cuando llora, yo le digo, ¿qué pasa? ¿Qué sientes? Le digo, ¿qué sientes? ¿Sientes enojo? ¿Sientes tristeza? ¿Estás cansada? Y ya, y me va diciendo, no. No, y ya, y le digo, ¿estás triste? Y me dice, sí. Y digo, ok, ¿por qué estás triste? Y ya, ¿no? Entonces yo digo, ok, si yo hago eso con ella, entonces yo también tengo que aplicarlo conmigo misma, porque así funciona. Debemos de identificar qué es lo que estamos sintiendo para de ahí partir. Ok, estoy enojada, ¿y por qué estoy enojada? O sea, realmente, ¿por qué estoy enojada? Entonces digo, ah, bueno, estoy enojada porque no aproveché el tiempo que tenía para hacer estas correcciones o estas revisiones de mi tesis, ¿no? Ok, estoy triste, ok, estoy triste porque no he visto a mi familia, ¿no? Ok, estoy contenta. Estoy contenta porque escuché el nuevo álbum de tal artista y me hace feliz, ¿no? Estoy feliz, estoy enamorada. Estoy enamorada porque estoy con la persona con la que siempre esperé que estuviera, ¿no? No sé, o sea, empiezas a tratar de identificar primero lo que sientes para poder entenderla, y al momento en que la entendemos, la vamos procesando y eso se convierte en sentimientos. Recuerden, primero sentimos las emociones y el sentimiento es el proceso después. El sentimiento es lo que pues el proceso de cómo vamos trabajando esa emoción, ¿no? Entonces, yo quiero sentirme bien, yo quiero sentirme a gusto, yo quiero sentirme cómoda, yo quiero sentirme relajada, yo quiero sentirme feliz, yo quiero sentirme amada, yo quiero sentirme enamorada, ¿no? Y si me quiero sentir triste, ok, me voy a sentir triste, voy a disfrutarlo, voy a poner la canción más triste que haya visto, voy a ver una película para sacar la tristeza con esa película triste, voy a hacer que mi cuerpo lo sienta para así que no quede ahí como un pendiente, para que no esté ahí la campanita de que tin, 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 mírame, estoy aquí, para no prolongarlo. Necesitamos sentir, porque si no, inevitablemente el cuerpo nos habla y nos va a decir de maneras inexplicables y tristemente generalmente en casi todas las ocasiones se va reflejando en temas de salud. Y eso es parte del amor propio también, o sea, el amor propio también indica salud, ¿no? Salud y bienestar. Entonces, hay que también trabajar en nuestro amor propio y en tratar de atendernos a nosotros mismos como cuidado personal, ¿no? Las uñas, ponernos pestañas. Muchas veces estas cosas suelen ser como algo superficiales, pero al momento también es cuidado personal. Por ejemplo, yo me pongo uñas porque si no tengo uñas acrílicas, me empiezo a morder las uñas, ¿no? Y entonces me empiezo a lastimar o me empiezo a rascar la cara, me empiezo a hacer cicatrices o marcas, me empiezo a tocar, ¿no? La cara bien feo. Y con eso vienen como pues también igual acné o manchitas, lo que sea. Entonces yo la solución que encontré es ponerme uñas acrílicas, lo cual es cuidado personal porque entonces ya no hago esos malos hábitos, ¿no? El no sé, ir a la estética, el ir por un masaje, un facial, el ir a revisiones médicas, también es cuidado personal y es parte del amor propio, ¿no? Así que, chicos, cuídense, cuiden su cuerpo, cuiden su caja física y de masa corporal. Sí, porque es quien nos lleva a todas partes. La verdad, el cuerpo es muy valioso y debemos darle ese valor tanto a la mente como al cuerpo físico, ¿no? Que si bien una vez que nos vayamos de este mundo no nos lo vamos a llevar, pero uno tiene que estar agradecido por lo que nos da, ¿no? O por lo que nos permite hacer día con día. Yo estoy en el proceso y sigo en el proceso de seguir amándome y seguir amando mi cuerpo y creo que es importante que dejemos de o que aprendamos poquito a poquito, así a un paso más, a soltar el control para nosotros por fin aceptarnos y aceptar la vida que tenemos también y aceptar que no todo va a suceder como esperamos que suceda, ¿no? Pues no sé, espero y a lo mejor les haya hecho o les haya ayudado en algún aspecto. Si no, espero y también haya sido un poco entretenido, ¿no? los quiero mucho y nuevamente muchas gracias por acompañarme en estas pláticas. Ciertamente el regresar siempre es una dicha. Siempre es muy mono para mí estar aquí de vuelta platicando con ustedes. Y también quiero agradecerle a las personas que han escuchado constantemente mis podcasts, ya que salió el Spotify Wrap, pues yo también tengo uno para mi podcast, ¿no? Y estoy muy agradecida con pues México, Argentina, Chile y España, Rusia y ¿cuál era el otro? Y Hungría, oh my god. Con las personas que me escuchan de estos lugares, pues estoy muy agradecida con ustedes de que estén acompañándome otra vez un año más y espero no sea el último y yo pueda seguir como teniendo esta plataforma para hablar y acercarme con ustedes, ¿no? Los quiero mucho, en serio, los aprecio muchísimo porque estén acompañándome un día más, una hora más. Y pues bueno, ya es todo. Me despido. Yo y la pelusa nos despedimos. Y una vez más, y muchas gracias. Bye, chicos.